Tenemos la ocasión ahora de saludar al portavoz de Sortu, Fernando Barrena. Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
¿Es este el inicio de una bella amistad entre Sortu y el Partido Nacionalista Vasco?
Casablanca, ¿no? Bueno, ojalá fuese el inicio de una nueva etapa, ¿no? Decíamos el mismo sábado, ayer volvimos a reiterar, que a nuestro entender la manifestación del sábado no puede ser flor de un día. Y tampoco me referiría, como estamos oyendo durante todo el fin de semana, a políticas de bloques o pactos abertzales. Simplemente estamos hablando de algo que es especialmente simple y fácil de entender. Hay una situación especial en este país. Ahí ha abierto un nuevo tiempo político. Y mientras hay agentes políticos que quieren llevar adelante esta oportunidad para la paz y para la consolidación de la normalización política, pues hay un gobierno en Madrid, especialmente arropado por un partido que quiere arruinar esa oportunidad, ¿no? Y la manifestación del sábado fue una movilización que pretendía decir claramente, pues precisamente eso, ¿no? La manifestación de Bilbao, en definitiva, yo creo que fue un ejercicio de judo político. La sociedad vasca aprovechó el impulso de la agresión continuada de Madrid, especialmente la que vimos durante la semana pasada, pues para hacer morder el polvo y decirle que no va a permitir que ni Madrid, ni el Partido Popular, ni nadie arruine el proceso de paz y normalización.
Lo que pasa es que esa llave de judo, en sentido metafórico que usted señala, no parece que haya tenido efecto sobre el ministro de Interior, que ha dicho que lo primero es que ETA se disuelva.
Bueno, el ministro del Interior, cada vez que habla, lo que nos viene a decir es que está dispuesto a seguir con una política que vulnera derechos humanos y que vulnera su propia legislación a cambio de no sabemos qué esquema político o qué beneficios políticos particulares quiere obtener. Y eso no es en absoluto de recibo. Al ministro del Interior hay que recordarle que en este último tiempo en el país, como decía, ha abierto un nuevo tiempo político que ha ensanchado enormemente los márgenes para la convivencia y que precisamente esa situación no ha venido propiciada por ningún paso que haya provenido desde Madrid ni desde desde las instancias políticas que él y su partido representan. Muy al contrario, ese nuevo tiempo político se ha abierto paso y se está abriendo paso, y lo que es más, va a seguir abriéndose paso a pesar del ministro del Interior, del Partido Popular y todos los que quieren que la paz no se afiance en este país, porque se saben extremadamente débiles en un futuro sin violencia y sin confrontación de ese tipo, ¿no? Ayer leía en El País a Josep Ramoneda, que decía que el inmovilismo conduce inexorablemente a la irrelevancia. Y yo creo que eso es lo que hay que decir hoy al ministro del Interior.
Situación excepcional, respuesta excepcional. Esa es la esencia que sobre todo el PNV ha destacado de la manifestación del sábado. Supongamos que después de esa manifestación no viene nada más, no viene ningún periodo de colaboración conjunta como ustedes reclaman. ¿Qué pasaría?
Bueno, yo no me expongo en esa situación. Yo creo que es fundamental para abrir nuevos escenarios ponerse a pensar en las bondades que tienen esos nuevos escenarios. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Hay incluso muchas teorías al respecto, que dicen que cuando quieres conseguir un objetivo lo primero que hay que hacer es visualizarlo. Y yo creo que en estos momentos lo importante es operativizar, poner a trabajar en conjunto a las fuerzas sociales y políticas que piensen que esta situación es una oportunidad incomparable en la historia contemporánea de este país.
Discúlpeme, ¿qué tendría que ser lo siguiente?
Lo siguiente, yo creo que en principio hablar y dialogar sobre cuáles deben ser los modos y las formas y los compromisos que debemos adoptar todos para que esta situación avance. Yo creo que por encima de las posiciones que pueda tener cada partido político, muy legítimas, ideológicas, todo lo que queramos, hay un interés común en estos momentos en el país, un interés público, podríamos decir, que es sacar el proceso de paz adelante, darle viabilidad y desplegar las velas de ese proceso para que avance a la mayor velocidad posible. Y yo creo que de eso es de lo que se trata, máxime cuando estamos viendo que las puertas de Madrid están cerradas a cal y canto, no solamente para la izquierda abertzale, sino también para esas aspiraciones de paz mayoritarias en la sociedad vasca. Y por lo tanto yo creo que lo que corresponde es actuar en consecuencia, no mirar a Madrid, sino mirar a la sociedad vasca Y desde aquí, bueno, pues poner a trabajar en conjunto las fuerzas necesarias para que eso sea posible.
Dentro del PNV, sin embargo, y también en otros sectores que acudieron a la manifestación y que no están necesariamente alineados política o sindicalmente, hay ciertas prevenciones, sobre todo al escuchar gritos a favor de los presos como los que se escucharan o a favor de la amnistía. ¿Ustedes fueron incapaces de controlar la reacción de parte de sus bases? ¿Esto estaba estudiado?
Bueno, vamos a ver. Nosotros dijimos ayer que la manifestación fue silenciosa. Y fue silenciosa porque en su recorrido fue así. Es cierto que hubo quien coreó lemas desde las aceras, pero en una movilización donde había 130.000 personas, yo diría que esto fue algo totalmente, totalmente anecdótico, ¿no? Yo me atrevería a decir que la noticia de la movilización del sábado no es esa en absoluto. La noticia es que una movilización, una gran movilización representativa de la mayoría social y política de este país, salió a la calle para defender los derechos humanos y la paz. Y a mí me da la impresión que intentar centrarse en la anécdota de los gritos, pues es, yo creo, caer en la trampa de los que cargaron contra la movilización y sus objetivos incluso antes de que se celebrara. Ayer mismo, echando una mirada, una ojeada a la prensa, pues es evidente que ha habido una insistencia muy deliberada por parte de ciertos medios de comunicación españoles de sobredimensionar lo ocurrido, pues en definitiva para pasarle factura, para darle estopa, dicho de una manera vulgar, al PNV por convocar la manifestación. Y eso a nosotros nos molesta especialmente porque Sortu y el PNV han compartido convocatoria y cuando se comparte objetivo, bueno, pues yo diría que si agreden a tu socio te están atacando a ti y eso desde luego nosotros no lo podemos permitir.
¿Les van a pasar algún mensaje a pesar de todo al PNV? ¿Una especie de disculpas?
Bueno, yo creo que hay que decir que no se puede dar categoría política a una anécdota. Eso hay que decirlo en público y hay que decirlo también en privado. Pero desde luego, si alguien se sintió incómodo, nosotros tenemos que decir que nosotros también. Sortu adquirió unos compromisos para celebrar esa manifestación que cumplió en todo momento y nos debemos a esos compromisos. E insisto, si alguno de los convocantes se sintió incómodo, fue contra nuestra voluntad y en consecuencia también es incómodo para nosotros.
O sea que esos gritos, aunque para ustedes son hechos aislados, a ustedes también les pudieron incomodar.
Nos incomodan en la medida que hayan incomodado a alguien que se comprometió con nosotros en unos términos concretos a convocar esa movilización. En esos términos. En los términos de los gritos que se pudieron escuchar, ¿no? Porque bueno, yo fui durante toda la movilización en cabeza de la misma y lo que se escuchaba constantemente era Euskal Presoa que Euskal Herrira. No creo que fuera un contenido ofensivo en absoluto para nadie.
¿Vio a dirigentes del Partido Nacionalista Vasco incómodo? Porque también hubo gritos a favor de la amnistía.
Sí, bueno, pues en principio era evidente que se sentían de una manera, bueno, no sé cómo calificarla, pero no era lo que se esperaba. Porque los términos eran otros, los términos en los que se convocó la manifestación eran otros. Pero como digo, 130.000 personas en una movilización de esas características y con los antecedentes con los que se llegó a celebrar, pues bueno, me da la impresión que lo que ocurrió fue muy, muy anecdótico y que de ninguna de las maneras puede ensombrecer el gran éxito que supuso esa movilización, sobre todo teniendo en cuenta cuáles eran los términos concretos en los que se convocó, ¿no? Que eran paz, resolución y derechos humanos.
¿Había, por lo tanto, en la esencia de la convocatoria algún mensaje también hacia ETA?
Bueno, yo creo que hay un mensaje en el que nos tenemos que sentir interpelados todos los que realmente queremos sacar esto adelante, ¿no? El mensaje principal fue que precisamente cuando hay un nuevo tiempo político y nuevas condiciones para la solución, no es de recibo que nadie en absoluto haga bandera de la contrasolución de la conflictividad por conflictividad y de discursos que parece que añoran volver a situaciones pues muy, muy pretéritas, ¿no? La sociedad vasca, yo creo que también en formato de mayoría política demostró el sábado pasado que no va a permitir que eso pueda ocurrir así, que pueda ser así, que no va a permitir que eso pueda ocurrir y que hay que echar el resto para hacer que este proceso de paz salga adelante. Ese es el mensaje principal que tiene que ser escuchado también por quienes todavía insisten en ese tipo de mensajes que pretenden hacer oídos sordos como si aquí no hubiera pasado nada en los últimos 4 años. Los receptores de ese mensaje fueron principalmente la sociedad vasca y sus agentes políticos y sociales, los que quieren sacar este país adelante y también por derivada quienes se sitúan en posiciones totalmente contrarias para que sepan que contra este país, cuando une fuerzas, pues desde luego no tienen nada que hacer.
Se lo pregunto de otra manera. ¿Esto debería acelerar un comunicado que incluyera, por ejemplo, un primer gesto de desarme?
Yo creo que esto debería acelerar las posiciones políticas de todos, las posiciones políticas de todos los que tienen algo que aportar para que este proceso sea totalmente viable y llegue a buen puerto. Y yo creo que eso incluye a todo el mundo, a todos los agentes políticos, institucionales y de cualquier índole que se sitúan en esas coordenadas, en las coordenadas de una posición genuina, fruto de una reflexión propia, que quiera que este país abandone posiciones de confrontación violenta y que conozca una normalización política y social para todos los vascos y vascas.
¿Sortu se vería satisfecha con un comunicado en ese sentido?
¿Un comunicado de quién?
Un comunicado de ETA, que hable, por ejemplo, de desarme.
Preguntaba de quién, porque sería más interesante, yo creo, un comunicado del propio gobierno español que fuese en ese sentido. Un comunicado del gobierno español que dijera que abandona una posición beligerante contra las ansias de paz de este país. Yo creo que las posiciones por parte de ETA para poder hacer viable este proceso de resolución pues son más que evidentes. No podemos olvidar que el nuevo escenario político que hay en el país se abre con una reflexión de ETA hace ya más de 2 años en la que da por terminada su actividad armada. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente.
O sea que un movimiento de ETA no es lo urgente para ustedes.
Para nosotros lo urgente es seguir dando pasos por todas las partes y lo urgente, urgente, urgente es adoptar medidas que terminen de una vez por todas con situaciones humanas extremadamente precarias como están afectadas por el tema de la dispersión y, evidentemente, por el cambio de política penitenciaria.
¿Este proceso ha pasado a ser entonces multilateral, de ser unilateral a ser multilateral, a que sean necesarios los pasos del gobierno y de otros partidos?
No lo creo. La unilateralidad no se entiende porque quien practique la unilateralidad sea solamente un actor. Quien practica la unilateralidad, probablemente esa unilateralidad puede estar basada en diferentes actores políticos y sociales, pero que acuerda mantener una posición común en defensa del proceso de paz frente a quien niega una reciprocidad y, por lo tanto, niega la posibilidad de bilateralidad, que es en estos momentos básicamente el gobierno español con el Partido Popular a la cabeza. Cuando hablamos de unilateralidad, quiere decir que tiene que ser una unilateralidad vasca, una unilateralidad de interés de país frente a quien quiere arruinar ese proceso y esa gran oportunidad.
¿Qué espera del Lehendakari en su próximo encuentro con el presidente del gobierno?
Bueno, yo creo que el Lehendakari ha anunciado que va a plantearle a Rajoy la necesidad de dar pasos en política penitenciaria, de un cambio de esa política y sobre todo ponerle sobre la mesa la posibilidad de nuevos pasos que alimenten el proceso de resolución política. Y bueno, en esos términos yo creo que nadie puede estar en desacuerdo si realmente lo que se plantea es una posición integradora y que realmente pretenda que esos pasos lleguen a darse y poco a poco se vaya consolidando el panorama político. No somos nosotros nadie para decirle a Urkullu qué es lo que tiene que decirle a Rajoy, sobre todo porque él estamos seguros de que lo sabe perfectamente. Exactamente, pero lo más importante de esa reunión va a ser, por una parte, ver si se transmiten esos contenidos y luego, por otra parte, ver si sirve realmente para algo. Y bueno, a fecha de hoy, pues nos remitimos a la experiencia más reciente, salvo un cambio sustancial en la posición de Madrid, da la impresión que Madrid tiene adoptada una posición. Y esa posición no es otra que no posibilitar de ninguna de las maneras avances en el proceso de paz, porque eso sabe que para ellos les lleva a una situación difícil, una situación de minorización política, una situación de extremada debilidad en cuanto a los planteamientos de la imposición, ¿no?, del constitucionalismo español se refiere, pues una posición que en este país cada vez tiene menos predicamento político y electoral.
Dos cosas más, señor Barrena. La primera de ellas, ¿qué les diría a los vascos que decidieron no ir a la manifestación?
Pues que cuentan con todo mi respeto, evidentemente, y que Ellos son tan sujeto de decisión y de participación política como son el resto de vascos que sí participamos en esa manifestación. El problema no es hacer una división entre los vascos que sí estuvimos y no estuvimos en esa movilización, sino seguir insistiendo que la paz necesita un planteamiento exclusivo, que la paz nos necesita a todos y que el problema no es qué es lo que usted piensa o deja de pensar sobre el modelo institucional y territorial para este país, sino si simplemente podemos llegar entre todos y todas a un acuerdo mínimamente democrático que permita que entre todos y todas podamos decidir qué es lo que queremos para todos y todas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues que no hay nada a lo que tener miedo y que, en principio, simplemente hay que tener muy presente que conceptos básicos democráticos, como es que entre todos tenemos que decidir qué es lo que queremos para todos, tienen que estar muy presentes para alejar todos esos temores. Todos, el peso político de cada ciudadano o ciudadana es exactamente igual al peso político del ciudadano o ciudadana que tiene al lado sentado en la parada del autobús, porque bueno, yo diría que el derecho a poder decidir nos iguala democráticamente a todos y todas, ¿no? Y además hay que tener muy en cuenta que la Euskal Herria del futuro, sea cual sea su configuración política, institucional, etcétera, etcétera, tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, toda esa pluralidad. La Euskal Herria del futuro no puede construirse contra ningún sector de su ciudadanía. Eso sería un suicidio.
Uh-huh. Esta mañana, a lo largo de esta mañana o de este lunes, van a declarar los 8 detenidos la semana pasada. Ustedes han sido muy críticos con la operación. Se ha dicho, se han escrito muchas cosas. Yo quisiera preguntarle si una de las detenidas, Arantxa Zulueta, estaba siendo un activo para la paz.
Pues sin duda alguna yo diría que sí. Y lo demostró compareciendo públicamente el pasado domingo en Durango una vez más como militante de la izquierda abertzale y como persona que desde el ámbito político en el que ha venido trabajando y también en el ámbito de la defensa de los presos políticos vascos, pues siempre ha sido una referencia para ese sector político que es el nuestro, ¿no? Yo creo que bueno, estamos asistiendo también, son parte de la operación policial, ese tipo de elaboraciones periodísticas con la que nos bombardean desde ciertos medios de comunicación. Y yo me atrevería a decir, si me lo permite, que entrar a dar categoría política a ese tipo de elaboraciones periodísticas pues sería caer en ese juego y en los propósitos que busca.
Fernando Barrena, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.